Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos de vuelta con un capítulo más de terapia de autoayuda. En este caso, estamos en una ocasión especial, ya que es un capítulo que se ha demorado en salir, de ver la luz. Ya el podcast cumple un año. Ya ver atrás y recordar las cosas que se han dicho, las cosas que hemos reflexionado, los temas que hemos tocado ha sido interesante. Así que si son nuevos, si son viejos, recuerden que hay más capítulos disponibles, hay más reflexiones, hay más espacios para poder estar seguro. Estoy tratando de volver a este proyecto que aún me gusta, aunque no lo crean, me gusta mucho. Siento que me ha ayudado mucho a crecer como persona, me ha ayudado mucho a conectarme con más gente. Pero desde el último capítulo que subí hasta ahora, me ha costado encontrar mi voz, si lo podemos decir así. Me ha costado volver a buscar qué es lo que quiero decir, qué quiero saber, qué es lo que me pasa. Y luego de un año, creo que lo puedo intentar nuevamente, de buscar qué es lo que me pasó, qué es lo que mucho les pasa, siento yo. Y es que muchos podemos estar en esta situación en la que sentimos que nos están pasando muchas cosas, pero cuando nos detenemos y vemos qué es lo que está pasando realmente, no vemos nada. Estamos acompañados de gente que nos quiere, de amigos, de amistades, de familia, pero ¿por qué nos seguimos sintiendo solos? ¿Por qué sentimos como si algo constantemente muere todos los días? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para no dejarlos pensando y soltar esta premisa, este capítulo trata de buscar eso. Narro mi proceso, mi duelo al perder las ganas de soñar, de intentarlo, de hablar. Soy Felipe Gatica y sean bienvenidos al tren del deseo. Todo comienza cuando comenzamos a hacer algo que nos gusta, que nos apasiona, que sentimos realmente que va a estar ahí para siempre. Que no importa las condiciones, no importa qué cosa se presente, vamos a seguir ahí. Siento que eso está bien, es valioso tenerlo, pero ¿qué te impide seguir eso? Desmotivaciones, otros planes que quizás se presenten. Y está bien, siento que hay que permitirse esas cosas. Pero ¿qué bloqueó? ¿Qué interrumpió? ¿Qué obstáculo está entre medio? ¿Somos nosotros mismos? ¿Es otra persona? ¿Es algo concreto que lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos describir siquiera? No tengo idea. No sé, lo intento buscar. Pero esta es mi manera, yo ya lo he dicho, de intentarlo, de buscar nuevamente algo que me dé sentido de estar. Así que, por favor, disfruten de este viajecito que se viene bueno. El duelo de perder el deseo. El duelo de perder las ganas de soñar, de crear. Acompáñame. Vamos a ver cada una de estas etapas y a conversar un poquito, tratando de entender ¿qué es lo que pasa? Muy bien, para los que no saben qué es el duelo consiste de cinco etapas, si no me equivoco, por favor, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. De nuevo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. 5 etapas que vamos a estar viendo, que vamos a estar analizando. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? ¿Qué tenemos que decir, opinar al respecto? Ya que no es como que estemos siempre hablando del duelo, no es como que estemos siempre preguntándonos como, ¿estoy en negación? ¿Estoy en depresión? ¿Estoy con ira? No, quizás lo podemos ver así. ¿Cómo funciona este duelo? Yo lo estoy tratando de aplicar a lo que me pasó en todo el tiempo que no pude crear, que no pude hablar. No es que no puede haber sentido nada de eso. Quizás hasta en un momento lo entendí, trabajé, pero volví a lo mismo. Volvía a sentirme como que me faltaba algo. Y esto, grabándome ahora mismo, compartiéndolo, es mi intento para ver si es que ya no, si es que puedo terminar con este duelo constante. No sé si será que me siento inútil cuando no grabo, cuando no creo, cuando no converso conmigo en este caso. Estoy conversando conmigo, no estoy conversando con nadie. Tú estás escuchando, quizás solo con alguien. De la manera que sea, quiero volver al origen de este proyecto. No estás solo. No, nadie siente cosas distintas. Todos de alguna vez en la vida pasamos por sentimientos parecidos, similares. Y por lo menos lo que yo quiero intentar es que yo hablando, explicando conmigo mismo, puedas ver en mí algo de ti. Y así repetir ese tipo de ciclo con otras personas, con familiares, con amigos, con desconocidos. Porque todos sentimos, de alguna forma u otra, todos sentimos algo. Así que por favor, ábranse. Ábranse a hablar por su cuenta, si tienen alguien que los ayude. No tienen que por qué estar contándole todo a cada momento o cada pensamiento que pasa por su cabeza, estar compartiéndolo constantemente. Pero sí, si podemos generar reflexiones, digerir un poco lo que pasa, nuestros pensamientos que pasan, probarlos un poco y ahí compartirlo, siento que te llega una forma, a ti te llega una forma distinta, y a la otra persona que te está escuchando, que se genera ese vínculo de conversación, se genera algo distinto, siento yo. No sé, es mi interpretación, por favor, quédense con eso. No sé si estará bien, no sé si estará mal, pero lo que he descubierto, no quiero tener la razón en nada. Solo quiero estar tranquilo conmigo mismo. Y esto es lo mejor. Comenzamos con la negación. Negarlo, negarse o no aceptar. Si lo tomamos desde un hecho que tiene la capacidad de mantener nuestra atención y generar duda o una contradicción en nosotros, eso es negarse, eso sería un poco una especie de negación, algo que creamos que puede ser de cierta manera, pero no es así. O también puede ser la permanencia de algo por sobre otra cosa, por sobre otro pensamiento, por sobre otra forma de que queramos que sea. ¿Está bien? ¿Está bien tener ese planteamiento en la cabeza de uno o está mal? o es natural? ¿Por qué existe este proceso, esta negación? O como se llame, siempre va a existir algún tipo de creencia, por así decirlo, mayor que nuestra percepción. ¿Eso será negarse? No sé. Volvemos a lo mismo, el no entender lo que está pasando. Pero bueno, a mí me hace sentido esta interpretación. La escribí yo. No tengo idea lo que es la negación. No sé por dónde irá. Pero las veces que me he negado que estoy bien o que estoy mal han sido pocas en mi vida. Lo que me pasa a mí de repente es cuando me encuentro bien, no creo que esté bien realmente. Siento que falta algo que de alguna forma u otra invento algo que me falte, algo que por qué quejarme. Y eso no creo que sea negación. Eso es tema de no poder ver lo que tienes. Pero bueno, eso sería un poquito la interpretación de negación. Pero estamos hablando de cómo afecta esto en el duelo. Cuando yo empecé a considerar que había perdido el sueño por hacer cosas y por crear, creía que estaba bien, creía que era parte del proceso. Tenía que permitirme esa brecha. Pero luego cuando ya empezaron a pasar varios meses, no me quería creer que había perdido el toque, la voz, por así decirlo, también. Había perdido ideas, había perdido formas de ser. Porque aunque no lo crean, cuando tomamos el control de esto, de crear, o sea, no quiero cerrarlo solo en crear, quiero dejarlo también en cuando caemos en una constancia de cosas buenas en nuestra vida, nos sentimos como la mejor forma de nosotros. Y después cuando no tenemos eso, sentimos que somos una manera de ser inferior a la que estábamos siendo. Y yo creía que eso era así, que porque dejé de hacer ciertas cosas, ahora soy inferior. Pero claro que no. Así no pueden funcionar las cosas. No tendría sentido el equilibrio. Tiene que existir uno para que exista lo otro. Tenemos que permitirnos algo para permitirnos lo otro. Podemos abusar de ciertas cosas constantemente para sumergirnos en un estado, a mi parecer, erróneo de lo que es estar bien. Pero si no tenemos lo otro, ¿cómo vamos a conocer lo que queremos de lo que no queremos? Volviendo a la negación, yo no creía que estaba mal hasta que intenté. Yo esto lo veo desde mi falta por crear el podcast. Desde que dejé de grabarlo, lo intenté de nuevo, me puse a llorar grabándolo. Y dije, no puedo creer que perdí la única cosa que para que yo considerara que era bueno. La única forma que tenía como para despejarme, para poder abrirme. Me frustré. Y ahí entré a la segunda etapa. La ira. Pero para cerrar este bloque de la negación, quiero que se entienda esto no como la etapa en la que no queremos creer, no queremos ver, sino más bien en la que dejamos que una perspectiva de algo que tenemos nosotros esté por sobre de otra. Yo me sentía inútil por no grabar, pero no puedo ser inútil si es que ya hice cosas increíbles, si es que ya logré hacer algo. Todos hemos hecho cosas increíbles en algún momento de nuestra vida. Y si queremos volver a hacerlas, es cosa de buscarlas. Ten tu momento para estar acostado, relajándote, haciendo nada. Pero ten claro que vas a tener que compensarlo y se va a nivelar por las leyes de la naturaleza lo otro, lo bueno. No todo puede estar 100% bien y no todo puede estar 100% mal. Son matices. Hay grises. No es negro ni blanco. Y si no lo quieres creer, entonces vamos con la ira. Se podría vivir sin ira, se podría vivir sin esta reacción, sin este enojo, sin rabia, sin frustración. Es una respuesta que tenemos. Es un tipo de liberación, es un tipo de reacción a algo. Pero ¿de qué es toda esta liberación? ¿De qué alimenta la ira para que tenga que expresarse tanto de alguna forma? ¿Por qué la demostramos? ¿Por qué surge y por qué molesta? ¿Por qué duele de alguna forma? Teniendo claro que tenemos que liberarla de alguna forma, estas acumulas de acumular en nuestro organismo, en nuestro aura. Pero no significa que tengamos que prohibirla. Debe existir alguna forma de liberarla. Y volviendo a mi historia de cuando no podía grabar el podcast, cuando luego de tener mi negación y mi intento de grabar, caí en esta ira, pero no era una, no es como una ira caricaturizada, sino más bien era una ira conmigo mismo, bloqueándome aún más con lo que tenía que hacer. No veía nada bien, no veía nada claro. Entonces caía en un juego de intentar entender lo que me estaba pasando, pero me frustraba al decirme: no lo voy a entender, no lo voy a lograr, no voy a creer en mí. Y si saben, lo que queremos compartir en este podcast es justamente lo contrario. Hay que creer en algo. Ojalá es nosotros. Y es lo único que va a estar con nosotros hasta el final. Así que permítanse la ira por el momento que tenga que estar, pero no olviden que también es pasajera y se va a liberar de alguna forma. No se la guarden con ustedes, traten de liberarla de alguna forma, aunque duela. Creo que he tomado decisiones con ira varias veces en mi vida y no me han llevado a los mejores momentos, pero sí me han servido para poder reflexionar y mejorar. Así que no esperen siempre hacer lo correcto cuando estén en este estado de ira y de rabia, pero sí bótenla. De alguna forma, bótenla. Desháganse. Quiébrense. Siéntanse vacíos después de haberlo hecho. Porque por lo menos ya no la tienen. Y eso es mejor que estar siempre con ira. Pero ¿qué pasa ahora? Teniendo claro, después de toda esta liberación, tenemos que ver qué sigue. Porque claro, vas a botar todo y luego ¿qué? ¿Votarlo de nuevo? ¿Eternamente? No, hay más, obviamente. Y siguiendo las etapas del duelo, yo había perdido mis ganas de crear, mis ganas de desear, mis ganas de hablar. Pasamos por la negación. ¡No, no estoy así! La ira. ¡Ah, estoy así! ¡Qué rabia! Con esas dos primeras etapas, queda un poco este vacío en donde decimos: ya bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo resolvemos? Dejamos, explotamos, botamos, destruimos todo. Pero después, cuando lo vemos destruido, dijo: uy, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? Y después lo intentamos arreglar. Es natural destruir lo que construimos. Y está. La siguiente etapa es eso: la negociación. cuando se negocia, ¿qué se hace? Se ven todas las opciones disponibles, se ven varias aristas sobre un tema, hay algunas por sobre otras, obviamente, pero si yo negocio por algo mejor o peor, tendría que entender y tener claro qué es lo mejor y qué es lo peor. ¿Para quién? ¿Para quién es peor y para quién es mejor? ¿Es esa la discusión que se hace cuando uno hace negocio? Cuando yo pensaba en qué tenía que hacer, siempre me situaba en que yo estaba en la peor condición que he estado siempre. O sea, que he estado nunca. Si nos ponemos a pensar que cuando estamos viendo qué opciones tenemos para nosotros mismos y nos decimos que estamos en lo peor que podemos estar, ¿qué opciones nos deja? ¿Qué opciones nos dejamos a nosotros? ¿Esperar por algo mejor? ¿Esperar que empeoremos? ¿Buscar algún tipo de solución? ¿Qué? Eso sería la negociación. Palpar un poco que siga a dos pasos, a tres pasos, a un paso de ti, a medio paso, lo que sea. Ver un poquito el futuro, dejando atrás lo que ya votamos, lo que nos pasó. ¿Qué sigue? ¿Es la búsqueda a algo distinto o algo conocido? Esa no es la discusión. La discusión de la negociación creo que viene a desplegarse. A desplegarse con uno mismo. Siendo honesto. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que sigue para nosotros, como unión, como vida, como alma y cuerpo, si lo quieres decir así? Porque si lo logramos interpretar de la forma en que nos haga sentido a nosotros, estamos bien, vamos a estar bien. Si encontramos la forma de que con nosotros mismos estemos bien, los duelos que tengamos constantemente, cada día, cada semana, cada mes, cada año, o a lo largo de nuestra vida, vamos a tener una manera de estar mejor. Por algo hago esto. Por algo intento esforzarme tanto en lo que hago. Para estar tranquilo conmigo mismo. Pero dejo de lado lo más importante. Que sería esto. Conversar conmigo. Ver qué es lo que realmente quiero ahora. Y cuando estuve en ese momento que ya había tenido mi etapa de ira, de rabia, y vi mis opciones, dije, aún estoy listo. Si no puedo hacer esto, ¿estoy listo todavía como para poder volver a hablar? ¿Para poder volver a grabar? O quizás en mi cuerpo, soy yo, de alguna forma, alguna fuerza externa a mí, que me dice que no estoy listo todavía para volver a hacer esto. Pero sí para hacer otras cosas, para probar cosas nuevas. Gastar mi tiempo en otras pasiones. En amar. En ser amado. En extrañar. Para que después se vuelva a equilibrar. Eso pude ver cuando negocié conmigo mismo las opciones de volver a grabar. Cuando negocié qué seguía para el proyecto, porque ya en esta altura creo que piensen que yo ya estaba, habían pasado meses, y había intentado volver a grabar, volver a escribir, volver a tener alguna idea de lo que quería hacer. Tengo varias versiones de lo que quería decir, pero no supera esto. No supera lo orgánico, lo del momento, no improvisado, porque estoy leyendo una pauta. Pero estoy aquí, en este momento. Si escribiera todo lo que quisiera decir, no saldría desde mi corazón. No podría ser tan sincero conmigo mismo. Estoy intentando dejar registro de cómo soy, de lo que mi corazón me pide, mi forma de ser me pide. Porque estando vivo o muerto, voy a seguir existiendo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero compartir en este mundo. Y así en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, por lo menos sé que en uno lo intenté. Y si lo logré es distinto. Y eso quiero que ustedes también tengan. El intento. Depresión, depresión, depresión. ¿Qué entendemos por la depresión? ¿Presión? ¿De qué? ¿Tiene que ver con eso o indagamos en algo erróneo? ¿Sentimos presión cuando estamos depresivos? ¿Sentimos que algo nos está exigiendo? Que algo nos está cargando en nuestra espalda, en nuestra cabeza, en nuestros hombros, en nuestro pecho, en nuestro estómago, en nuestros pulmones, en nuestras piernas, en nuestros brazos, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra lengua, en nuestra garganta, donde sea. ¿Dónde está esa presión? ¿Lo podemos tomar desde ahí? Ya si entendimos, si nos logramos desplegar, viendo todo nuestro as, nuestras cartas, todo nuestro mazo, nos va a caer la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y quiénes tenemos que ser. ¿Cómo nos quitamos esta presión? Nos tomamos nuestro espacio, tomamos control, nos presionamos aún más, apretamos, soltamos. ¿Cuánto espacio tenemos para hacer eso? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder permitirnos eso? Esto es lo que yo entiendo por depresión. Viéndolo de una manera distinta. Quizás también cuando intentamos reconocer qué es lo que nos pasa, dejamos de estar presionados y entramos en un estado más objetivo. Cuando decimos, quiero tomar control en esto. Y vamos a eso. No hay ningún obstáculo, no hay nada. Solo eso. Lo resolvemos. Listo, siguiente. Caemos en una producción, en una cadena de que solo resolvemos problemas, solo resolvemos. ¿Y luego qué? Cuando ya resolvemos todo. Cuando ya resolvimos todos nuestros duelos. No sé si estiré mucho mi problema con esto del podcast, de no poder grabar, de no poder alzar mi voz nuevamente. O quería permitirme estar presionado, estar estresado, angustiado por lo que estaba intentando crear. Yo le abrí la puerta a la depresión. O yo le cerré la puerta a la creación. No sé. No lo entiendo, no, nunca lo voy a terminar de entender. Porque siento que el estar en este estado es tan subjetivo y cambia constantemente. Un día puede ser por una razón, otro día puede ser por otra, y así. Pero está bien. Porque si lo sentimos, si no entendemos, por lo menos estamos sintiendo cosas. por lo menos estamos experimentando algo. Y si llegamos al estado en donde no sabemos nada, no queremos nada, no sentimos nada, ¿qué es eso? ¿Una mayor depresión? ¿O nos bloqueamos? En donde realmente el duelo que vamos a experimentar de eso va a ser de la pérdida de ganas de vivir, de sentir. En donde luego que vamos a tener que aceptar que ya perdimos eso y no vamos a poder hacer nada. Si escuchamos el silencio, realmente el silencio, por un momento, ¿es ahí donde queremos estar? En donde nadie, ni nosotros, entendamos dónde estamos. Yo no quiero resolver sus problemas. Yo quiero resolver mis problemas. Pero hay algo tan hermoso en lograrlo, en saber que lo intentaste, lo buscaste y lo tienes, que no se compara con nada. Con nada. Así que desde el fondo de toda mi energía, de todo mi cuerpo, si se puede decir así, por favor, permítanse esto, sentir, experimentar, pero por favor no se rindan. No lo hagan por mí, no lo hagan por otra persona, háganlo por ustedes. ¿Qué tanto si experimentamos algo que nos dé dolor, que nos dé angustia? Que nos dé asco. Es algo más para nuestra hoja de vida. Es algo más para anotar en nuestro cuaderno. Que quizás no lo va a leer nadie. Quizás no lo va a ver nadie. Pero queda físicamente escrito. Escrito. Las palabras, lo dicho, los pensamientos son cosas tan fugaces que se van y se pierden. Que por lo menos cuando escribimos, grabamos, dibujamos, lo que sea, de la forma de expresarnos, todos tenemos que tener alguna forma así. Eso es lo bonito. Reinterpretar lo que estamos sintiendo. Podemos ayudar a alguien, podemos ayudar a nosotros. De verdad, eso es hermoso, es hermoso. No lo he dicho y no me gusta decirlo, pero el podcast ha estado creciendo, no sé cómo, yo no sé quién está escuchando esto. Si son nuevos, si son mis amigos, mi familia, gracias. Yo no soy abierto en esto, no me gusta hablar de cómo me siento, porque siento que no me escuchan. Siento que siempre es más importante enseñar a no estar así, a que hay una mejor manera de hacer lo que estoy haciendo. Siempre me interrumpen, siempre, no sé si siempre, pero siento eso. Y no me gusta sentirme así, por eso busco otras formas de expresarme. Para estar tranquilo. Para estar mejor. Por eso hago lo que hago. Por eso tomo si tengo que tomar. Por eso fumo si quiero fumar. Por eso hago lo que hago. No quiero estar justificándome. Porque yo ni tampoco sé por qué lo hago. Pero quiero amar a quien yo quiera amar. Quiero abrazar a quien yo quiero abrazar. Quiero odiar a quien yo quiero odiar. Ya sea bueno o malo. Y después lo entenderé. Y cuando esté del otro lado y pueda ver todo lo que he hecho, ahí recién nos sentamos a conversar con respecto a cómo lo hubiera hecho tú, cómo lo hubiera hecho otra persona, cómo lo hubiera hecho no sé quién. Pero por lo menos me quedo tranquilo sabiendo que yo lo hice como yo quise hacerlo. Yo lo sentí como yo lo quise sentir. Qué malo está en eso. Puedo escucharte. Pero no me den órdenes de cómo tengo que ser. Uy, no, pero ese es mi mensaje. Ese es el cierre que quiero darle a este bloque de la depresión. Cuarta, penúltima etapa del duelo. Mira, ¿qué sigue? ¿Aceptamos todo esto? ¿Aceptamos todo lo que dijimos? Desde la negación, la ira, la negociación, la depresión, ¿lo aceptamos todo? ¿O qué? Un camino ya recorrido, un viaje ya tomado, algo llega a su fin. Llegamos a la última bitácora, bloque, estación. El nombre que sea el final, pero ¿qué sigue? Aceptamos todo lo que ya nos pasó, pero vamos a encontrar de nuevo algo que nos haga entrar en un duelo, entrar en un nuevo ciclo, en un nuevo círculo. ¿Sería mejor si nada nos pasara? Si no tuviéramos duelo, si no tuviéramos experiencias que nos hagan sentir. ¿Realmente sería mejor si nada nos pasara? Absolutamente nada, nada, realmente nada. Mi placer por comer. Yo amo comer. Si me quitan eso, no puedo vivir. Amo amar. Con locura. Por eso, cuando estoy enamorado, sufro. Pero me gusta hacerlo. Porque si la persona que amo está para mí y realmente me ama, voy a amar hasta que realmente no quede nada, nada más en mí. Nada, ninguna molécula que se mueva. Así quiero vivir la vida. Así que no quiero no sentir nada. No quiero no quiero bloquearme a estímulos, a provocaciones, a emociones, ni buenas ni malas. Si llego a rendirme por seguir intentándolo, prefiero que sea el día que me muera. Pero aceptamos lo que nos pasa. Y si no es así, lo intentamos de nuevo hasta poder hacerlo. No hay nada, y de verdad, no hay nada, nada lo suficientemente grande que no te deje ser tú. Por favor, por favor, sigue. Cuando tuve que aceptar que había perdido las ganas de soñar y había visto ya había entendido lo que me estaba pasando, dije, bueno, las perdí, pero no significa que las pueda volver, que no la pueda volver a ganar, ¿no? Que no pueda volver a motivarme lo suficiente para que me haga de nuevo adicto a hablar, a no callarme, a escuchar también. Quiero de nuevo sentirme así. Por algo estoy haciendo esto. Y lo comparto porque me encanta. Lo puedo odiar, pero quiero permitirme eso. Porque si sé que va a ser bien a mí, a alguien, a ti, ya está hecho. Ya está hecho. Y no me di ni cuenta cuando lo terminé. Pero por lo menos lo disfruté. Muy bien, llegamos al final del capítulo. Quiero volver, me sentí muy bien grabando esto. Puede ser un capítulo mediano, largo, corto, lo que sea, pero lo solté de mi pecho. Les traje una experiencia
real, filtrada, un poco sin entrar tanto en detalles, y más bien era algo que quería compartir, sin exponerme tanto, porque obviamente alguien tiene que... Cuando uno se abre en este tipo de cosas, uno no puede dejar su forma de ser expuesta. Pero sí lo suficiente para que entiendan que está bien sentirse así. No hay nada de malo. Eso me digo cuando intento dormir. No hay nada malo. Y ya sea si tengan un duelo, si tengan algo que estén pasando, al final del recorrido uno termina mirándolo atrás con mucha, mucha emoción. Porque uno gastó y estuvo tanto tiempo en eso que no puede haber punto malo. No puede haber algo que te diga como, qué bueno que no lo terminamos. ¿Me entienden? Así que vamos a recordar un poquito lo que dijimos en cada etapa. Comenzamos con esta intro un poco nervioso por lo que se venía, pero comenzamos después, agarramos un poco de vuelo con la negación, la primera etapa del duelo, en donde esta etapa, o sea, entramos en la negación, en mi caso, por perder las ganas de hablar, de crear el podcast. No quería que fuera así, no lo hice durante harto tiempo, yo me decía que estaba de vacaciones porque estaba tratando de crear algo único, algo icónico, necesitaba mi tiempo para poder hacerlo, hasta que lo intenté, me frustré porque no salía como quería. Ira, segunda etapa del duelo. Enojado por lo que había pasado, me desgasté conmigo mismo, haciendo ejercicio, tratando de liberar todo lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo. Luego, cuando ya no queda nada dentro de mí, traté de negociar. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Entendiendo la situación en la que estoy. Y entendiendo la situación en la que estoy, me permití más tiempo, más espacio, para poder distanciarme de esto. Luego de eso, entré en un estado depresivo, en donde no me sentía útil, ni conmigo mismo, ni con mis personas queridas. Sentía que hacía todo mal. Cuarta etapa, la depresión. Intenté entenderla de nuevo. Pero si fui exitoso o no, intenté llegar al fondo. Y cuando tocara al fondo, seguir buscando un poco más, cavar un poco más, hasta agrandar el hoyo. ¿Para qué? Para después impulsarme, salir, viendo que estaba bien lo que estaba sintiendo, permitirme ese tiempo. Y ese proceso, que se repita las veces que tenga que ser. Y cuando agarre cada vez más vuelo del fondo en el que estoy, salir disparado y caer, pero caer bien, caer listo, sólido, tranquilo, estable. Porque se logró algo que se venía cocinando de hace rato en tu interior, en mi interior. Que uno nunca supo si iba a poder salir de eso. ¿Cuándo iba a estar listo? ¿Cuándo íbamos a salir? ¿Cuándo íbamos a dejar de estar en el estado en el que estábamos? Y luego de eso, quinta etapa del duelo, lo aceptamos. ¿Qué aceptamos? El hecho de sentir, de permitirnos experimentar cosas. Duelos van a haber muchos, 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 muchos. Ya sean pérdidas, ya sean distancias, ya sean lo que sea. Pero yo quiero estar ahí para decirle que todo es natural. Existe un equilibrio, existe un espacio seguro. ¿Y dónde es ese espacio seguro? Puede ser el podcast, puede ser la música, Puede ser escribir, puede ser lo que sea. Búsquenlo. Búsquenlo. Es lo mejor. Es lo más rico. Eso, amiguitos. Quiero volver a este hermoso proyecto con todas mis ganas. Quiero estar para ustedes y para mí. Así que disfruten de lo que se viene. Estamos de vuelta. Y aquí es donde no saco un capítulo en 2 años. Pero quiero volver con todas las ganas del mundo. Y lo estamos haciendo. Así que disfruten este capítulo. Nos vemos en la próxima.